La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos a Es así y punto. Mi nombre es José del Valle y como todos los miércoles estamos aquí supliendo a Hernán Pereira. Por cierto, la próxima vez que escuchen a Hernán Pereira en este podcast, Hernán estará desde Barcelona con toda la cobertura del clásico español entre Barcelona y Real Madrid. Un clásico que usted puede vivir de manera exclusiva en ESPN Plus. Empezamos la emisión de hoy hablando del Real Madrid, porque hubo jornada de Champions y el equipo de Carlo Ancelotti acarreaba una racha negativa. El Real Madrid venía de no ganar en sus últimos tres partidos porque en Liga había empatado contra el Villarreal, había perdido contra el Español y en Champions el Madrid había consumado un papelón histórico perdiendo en el estadio Santiago Bernabéu con el modesto Sheriff. Ese era el panorama, ese era el contexto, un Real Madrid que estaba obligado a ganar, tomando en cuenta que en unos días se juega el Clásico. Una victoria era importante para recuperar sensaciones y para recuperar la confianza perdida en los últimos partidos. Y el Madrid la verdad que dio un partido muy bueno, un partido muy completo en todas las facetas del juego. Defensivamente, el Madrid últimamente había sufrido mucho porque era un equipo que quedaba mal parado, un equipo que no estaba retrocediendo bien, un equipo al cual en transiciones le hacía mucho daño, especialmente cuando le atacaban la espalda a los centrales y a los laterales. Contra el Shakhtar, el Real Madrid defendió muy bien. Sí, Courtois tuvo un par de atajadas, pero en líneas generales el guardameta belga tuvo una noche tranquila porque el equipo colectivamente defendió muy bien, Casemiro como siempre siendo el ancla en la mitad de la cancha. Con el regreso de Mendy al equipo titular, Alaba jugó de defensa central. De a poco, Carlo Ancelotti empieza a acomodar las piezas. Piezas que tienen que seguir jugando en esa posición, que tienen que repetir, para que de a poco el 11 titular se sepa de memoria. El Real Madrid lo termina ganando 5-0. Pero queremos hablar puntualmente de Vinicius. Fue un partido redondo del Real Madrid, pero fue mejor todavía la exhibición del brasileño. Yo siempre he dicho que el futbolista tiene la oportunidad de cambiar las críticas por elogios. Y ese está siendo el caso de Vinicius. Durante los últimos 2 años, ustedes me han escuchado en Jorge Ramos y su banda siendo muy crítico de Vinicius. Porque yo digo las cosas como las veo, sin importar la camiseta, sin importar la nacionalidad. Vinicius era un futbolista que ha recibido muchísimas oportunidades en el conjunto merengue. A pesar de su corta edad, ya tiene más de 100 partidos con la camiseta del Real Madrid. Y había ciertos aspectos del juego que le criticábamos a Vinicius. La mala toma de decisiones. Vinicius es ese futbolista rápido, veloz, potente, que regatea, que se saca a los rivales, pero que cuando llega al último tercio no tomaba buenas decisiones. Y eso lo señalábamos constantemente en muchos partidos de Liga, de Copa del Rey, de Champions. Vinicius hasta el último tercio lo hacía todo bien. Potencia, velocidad, se sacaba a un rival, a veces a dos. Y cuando tenía que dar el pase, cuando tenía a un compañero solo, buscaba el remate a la portería. Después, muchas veces, cuando tenía que patear a la portería, buscaba a un compañero. O a veces, quería hacer una de más. Retenía la pelota más de la cuenta y eso le daba a los defensas la oportunidad de llegar a las coberturas. Vinicius no tomaba buenas decisiones. Sí, tuvo partidos importantes como aquel contra Liverpool en Champions, donde termina siendo la figura, marcando 2 goles. Siempre ha tenido grandes cualidades, pero para ser delantero del Real Madrid se necesita mucho más. Para ser delantero titular del Real Madrid se necesita consistencia y regularidad. No basta nada más con chispazos. Y la verdad, que esta temporada Vinicius ha dado un paso al frente. Vinicius empieza a cambiar las críticas por elogios. El partido contra el Shakhtar, la verdad, chapó. Hay que quitarse el sombrero por lo que hizo Vinicius. El primer gol, una muy buena definición del brasileño. Recibe un muy buen pase de Luka Modric. El control orientado fue perfecto y ante la salida del guardameta termina definiendo muy bien con la pierna derecha. El segundo gol del brasileño fue una obra de arte, con el típico sello de los futbolistas brasileños, que regatean, donde muestran mucha magia, donde se sacan rivales de encima, se metió en una baldosa y después termina definiendo con mucha potencia. Gran gol de Vinicius. Pero no nada más me voy a quedar con los goles, porque ayer, reitero, Vinicius tomó muy buenas decisiones. El gol de Rodrigo es una gran jugada de Vinicius. El pase es perfecto, en el momento justo. La descarga llega cuando tenía que llegar y después Rodrigo definió muy bien. Un Vinicius que era muy cuestionado por muchos, hoy de a poco nos empieza a cambiar la percepción, porque lo de Vinicius no fue nada más una buena noche contra el Shakhtar. En lo que va de esta temporada, Vinicius ha sido, después de Benzema, el mejor futbolista del Real Madrid en ataque. Si la temporada pasada Vinicius generaba dudas, hoy empieza a generar certezas. Decíamos antes del inicio de esta temporada, Karim Benzema sabemos que va a ser un futbolista confiable, sabemos que en los partidos importantes va a aparecer, sabemos que no nada más va a ser el goleador del equipo, sino que también es el generador. Por los pies del francés pasa todo el fútbol del conjunto merengue. Pero la pregunta era, ¿quién va a ser ese segundo goleador? Porque la temporada pasada, después de Benzema, el segundo goleador del Madrid fue Casemiro. La temporada antepasada, después de Benzema, el segundo goleador del Real Madrid fue Sergio Ramos. Los Vinicius, los Rodrigo, los Jovic, los Hazard, los Mariano, todos habían quedado a deber. No había otro futbolista que ayudara a Karim Benzema en la cuota goleadora. Y cuando digo no había otro futbolista, me refiero a los jugadores de ataque, a los delanteros. Esta temporada Vinicius empieza a responder esa pregunta. Vinicius ha tomado la bandera de ser ese complemento del francés, ese futbolista que también puede marcar goles y no nada más generar desequilibrio y ofrecer asistencias. La temporada pasada, en Liga, Vinicius marcó en 35 partidos solo 3 goles. Una cuota muy baja para un futbolista que tuvo muchísima regularidad. Zidane prácticamente lo puso en todos los partidos de Liga. 35 partidos, solo 3 goles. En Champions, donde el Real Madrid llegó hasta las semifinales. Es decir, el Madrid jugó 6 partidos de fase de grupos, 2 de octavos, 2 de cuartos y 2 partidos de semifinal. En 12 partidos, Vinicius marcó nada más 3 goles en Champions. Pero la dinámica ha cambiado. Este Vinicius es otro. En lo que va de Liga, donde el brasileño ha participado en 8 cotejos, ya lleva 5 goles. En solo 8 partidos, Vinicius ya lleva 2 goles más de los que marcó la temporada pasada. Lleva 5 goles en total. En Champions, también va en línea ascendente con los 2 goles que le marca el Shakhtar. Está a 1 de igualar los goles que marcó la temporada pasada en la competencia más importante de Europa. Numéricamente, Vinicius está teniendo una gran temporada. Goles, asistencias. Pero reitero, el rubro donde más ha mejorado Vinicius es en la toma de decisiones. ¿Pero qué ha cambiado? Aquí hay que darle mucho crédito a Carlo Ancelotti, porque le ha dado mucha confianza. En conferencia de prensa, Ancelotti dijo que Vinicius tiene que desprenderse de la pelota más rápido, 1 o 2 toques, no llenarse de balón. Y Vinicius lo está haciendo. Ya no exagera en la conducción. Lo hace solo cuando encuentra los espacios. Por ejemplo, ayer ese segundo gol que marca contra el Shakhtar. Ahí sí retiene la pelota, se saca 3 defensores y después termina definiendo de muy buena manera. Pero en líneas generales, este Vinicius ya no retiene tanto el balón. Busca a sus compañeros, busca atacar los espacios, se desprende de la pelota en el momento justo, en el momento oportuno. Vinicius está tomando muy buenas decisiones. Otro punto donde le doy mucho mérito a Carlo Ancelotti es que con Zinedine Zidane, Vinicius tenía que hacer muchos retrocesos defensivos, porque a Zidane le gustan los equipos equilibrados. A Zidane le gusta que los punteros, los delanteros por fuera, hagan el retroceso y terminen formando una línea de 5 en la mitad de la cancha. Vinicius lo hace por momentos, pero no termina siendo la regla. Por momentos sí hace el retroceso, pero muchas veces se queda como el futbolista más adelantado del Real Madrid. ¿Por qué? Porque el Madrid sabe que Vinicius, con su velocidad, cuando el equipo contrario tiene la pelota, el Madrid puede saltar la línea, puede meter esos pelotazos largos a la espalda de los centrales y allí va a aparecer el brasileño para potenciar justamente su velocidad y su potencia. Otro aspecto que hay que tomar en cuenta es que Vinicius nada más tiene 21 años. Y aquí todos tenemos que hacer la mea culpa. Porque cuando debuta un futbolista en el Real Madrid en un equipo de élite, de inmediato le exigimos. Vinicius tuvo la mala suerte que el Real Madrid, institución, lo empezó a vender como la próxima gran estrella. Lo empezó a vender como el sucesor de Cristiano Ronaldo. Y allí me parece que el Real Madrid se equivocó. Porque sabemos que Florentino Pérez y el Madrid tienen muchísima influencia en la prensa española. Vinicius es un buen futbolista, pero bajo ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, era para posicionarlo como el sucesor de Cristiano, el máximo goleador en la historia del Real Madrid, el hombre que le dio 4 Champions al conjunto merengue. Vinicius tiene nada más 21 años. El otro día, Diego Pablo Simeone, el técnico del Atlético de Madrid, dijo algo sumamente importante. A los pibes hay que dejarlos ser pibes. Y a Vinicius, con 19, 20 años, le exigimos que sea un futbolista maduro. Le exigimos que marque la diferencia en todos los partidos. Y no es así. Al final de cuentas, Vinicius está cumpliendo con un proceso evolutivo. Vinicius está cumpliendo con un proceso de consolidación. Lo que pasa es que muchas veces la prensa confunde. La prensa, muchos colegas de España, nos quisieron hacer ver que Vinicius ya está para ganar el Balón de Oro, que Vinicius ya está al nivel de Messi y Cristiano Ronaldo, que Vinicius era el sucesor de Cristiano. No, Vinicius es un muy buen futbolista que va en camino a convertirse en una superestrella, siempre y cuando mantenga el nivel que ha mostrado en el inicio de esta temporada. Porque si algo nos han enseñado los Messi y los Cristiano, que no basta con tener un buen cuarto de hora. Messi y Cristiano le han enseñado al mundo que para ser un futbolista de élite hay que ser consistentes. Vinicius no tiene que cometer el error que han cometido muchos de sus compatriotas. Ronaldinho, súper talentoso, un jugador fantástico. ¿Cuántos años estuvo Ronaldinho en la élite? 4, 5, no más. Neymar, que parecía el que iba a tomar la batuta para ser el próximo gran futbolista. Es un jugador fantástico, es un crack, pero Neymar todavía no ha ganado un Balón de Oro. Parecía que Neymar era el futbolista que podía igualar el nivel de Lionel Messi. Y la verdad que se quedó corto, siendo un gran futbolista, siendo el mejor de Brasil, siendo un jugador que nos regala magia, que nos regala goles. Neymar quedaba la sensación que pintaba para más. Ronaldo, por sus lesiones, tampoco estuvo en la élite mucho tiempo. Vinicius tiene que verse en los espejos de los Messi y los Cristiano. Dos futbolistas que durante 15 años han mantenido un nivel altísimo. Vinicius está teniendo una gran temporada. Muy buena, tomando en cuenta lo que nos venía mostrando en años anteriores. Ahora, la exigencia para Vinicius es sostener ese nivel. Mantenerse, ser consistente, ser regular y seguir mejorando. Eso es clave. En la vida y en el fútbol hay que seguir mejorando. Como bien dijo el Cholo Simeone, a los pibes hay que dejarlos ser pibes. Vinicius es un pibe que se empieza a convertir en una superestrella. Pero hay que llevarlo de a poco. No hay que ponerle presión. Vinicius juega en el Real Madrid, por ende, los reflectores siempre estarán sobre él. Pero al final de cuentas, Vinicius hoy es un muy buen futbolista, pero todavía no es ese supercrack que muchos nos quieren vender. Es así y punto.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Estamos de regreso en Es así y punto. Semana de clásico, el domingo en Barcelona, desde el Camp Nou, el Barça recibe al Real Madrid. Un partido, un clásico que usted nada más lo puede vivir a través de ESPN Plus. Por eso nuestro compañero Hernán Pereira, a quien hoy estoy supliendo, está viajando a Barcelona, donde estará emitiendo junto a Jorge Ramos, Jorge Ramos y su banda, jueves, viernes y también dos ediciones especiales el sábado, el día previo al clásico. En los próximos días estaremos hablando del clásico español que promete muchas emociones, pero en este espacio vamos a hablar del América, porque el equipo de Santiago Solari volvió a ganar. Sí, el América ganó. No importa cuándo escuchen este podcast, esa frase no perderá vigencia. Porque si algo hay que elogiarle al América de Santiago Solari, es que en una Liga MX sumamente pareja, sumamente competitiva, pero también sumamente irregular, el América ha conseguido ser un equipo muy constante, un equipo muy regular. La temporada pasada, si no hubiese sido por esos puntos que perdió en la mesa contra el Atlas, el América hubiese terminado como líder de la fase regular. En este torneo, en el torneo Grita México, Apertura 2021, a 3 jornadas del final, el América está posicionado para terminar como líder de la fase regular. Los números del América son inobjetables. Es el primero, lleva 31 puntos y todavía tiene que disputar 3 partidos más. Sí, es un calendario difícil donde enfrentará, por ejemplo, a Cruz Azul, a Tigres y a Rayados. 3 equipos que estarán peleando por el título, pero seguramente el América va a terminar como primero de la fase regular. Cuando analizamos los goles a favor, el América lleva 19. Junto con Toluca, son los equipos que más goles han marcado en el torneo. Goles en contra. El América nada más ha permitido 8 goles en 14 partidos. Solo el Atlas de Coca ha recibido menos goles. 6 ha recibido el conjunto rojinegro. Un equipo americanista sumamente equilibrado. Una de las mejores ofensivas, una de las mejores defensas. Un equipo que saca puntos, un equipo que en 2 torneos seguidos, la fase regular, la verdad, que le ha quedado chica. No hay que confundirse. Una cosa son los números inobjetables, ya elogiamos eso de Santiago Solari, y otra cosa es el nivel futbolístico del equipo. El América, defensivamente, me encanta cómo juega. Es un equipo muy ordenado, muy disciplinado. Cuando pierde la pelota, en cuestión de segundos hace esa transición, ataque-defensa, se reorganiza, se posiciona de buena manera y corta circuitos. Además, también es un equipo que le gusta presionar arriba, que cuando recupera la pelota en cancha contraria, de manera inmediata busca ese juego vertical, ese juego frontal, para con pocos toques tratar de lastimar a la defensa rival. Es un equipo que potencia muy bien la pelota parada, especialmente en ataque. El América tiene otra virtud, que cuando el rival comete un error en zona defensiva, el América capitaliza. La principal virtud del América es que sabe ganar, y en el fútbol lo más importante es eso, hay que ganar. Pero después, ¿en qué rubros tiene que mejorar el América pensando en la liguilla que se viene? Ofensivamente, sigo sin ver un equipo que genere muchas oportunidades de gol, y cuando las genera, no es producto de su juego, es producto de las grandes individualidades que tiene. Por momentos me gustaría ver a un equipo más atildado, un equipo que genere superioridad numérica por las bandas, un equipo que se asocie, un equipo que genere paredes y que no dependa tanto de la calidad individual de sus futbolistas. Me parece que esa sería mi única crítica para el América. Hay otro inconveniente que tiene el América de Santiago Solari. Una cosa es la fase regular y otra cosa es la liguilla. Reitero, si hablamos de la fase regular, nada más hay elogios para Solari, salvo esa espectacularidad que su equipo no tiene, algo que el americanismo siempre va a exigir al aficionado del América, pero fundamentalmente al dueño del América, al señor Emilio Azcárraga. Le gusta que su equipo gane, pero que gane respetando un estilo, que gane con un sello. Y si hablamos de espectacularidad, el América en esa columna está en el debe. Pero al final de cuentas, en el fútbol mexicano, cuando hablamos del América, lo que realmente importa son los títulos. Por eso, Santiago Solari tiene que entender a qué equipo dirige, porque cuando lo eliminó el Pachuca la temporada pasada, dijo que el éxito es una búsqueda, el éxito es el camino que transitamos día a día en busca de la excelencia. Sí, una frase muy linda, una frase muy bonita, pero esa gran fase regular que hizo el torneo anterior, al ser eliminado con Pachuca, quedó en el olvido, fue una anécdota. Solari tiene que evitar que la historia se repita en este torneo. El América, todas las cosas que ha hecho bien en la fase regular, las tiene que ratificar en la liguilla. Solari lo sabe, Solari lo tiene claro, por eso creo que ha hecho muchísimas rotaciones para mantener esa competencia interna, para no dejar que sus futbolistas se acuesten o se duerman o se relajen. El América quiere que su equipo llegue afinadito a la fase final del fútbol mexicano. Vendrán pruebas difíciles. La próxima semana, Solari se juega su primer gran examen de este semestre, la final de la CONCACAF Liga Campeones contra Rayados de Monterrey. Un equipo que tiene una plantilla muy buena, un equipo que tiene mucha calidad en todas sus líneas, pero que futbolísticamente no está jugando bien. El equipo del Vasco ha generado muchísimas dudas, ha sido inconsistente e irregular. El América, más allá de que va a jugar de visitante, está obligado a ganar ese título. Si el América lo pierde, más allá de esa fase regular que está haciendo, que es prácticamente inmaculada, donde nada más ha perdido un partido, esa fase regular empezará a quedar en el olvido y vendrán las interrogantes. ¿Sabe Solari ganar? ¿Sabe Solari cómo plantear esos grandes partidos? Por eso, el América tiene que enfocarse en el primer gran examen, que es Rayados y el título de la CONCACAF Liga Campeones, para después, cuando llegue el examen para el doctorado, en la liguilla, en la fiesta grande del fútbol mexicano, el América esté listo. El América, Santiago Solari, no se pueden permitir vivir una historia como la del semestre pasado. En el América, ser líder en la fase regular es muy importante. Ser un equipo equilibrado, tener una de las mejores ofensivas, tener una de las mejores defensas, todo eso suma, todo eso es importante. Pero al final de cuentas, a los equipos grandes, al América puntualmente, en México, lo que se le exige son los títulos. Si Solari no gana el título en la liguilla, la fase regular quedará en el olvido. Es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Acá nadie convierte a la gente en borrego. La gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol.
Es así y punto.
Periodismo sin censura.
Polémica que te atrapa.
Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no?
Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn.
Es así y punto.
Estamos de regreso en Es así y punto. Antes de abordar el último tema del día, quiero aprovechar para leer algunos mensajes. Recuerden, @delvalle_ESPN, @delvalle_ESPN. Escríbame en Twitter y en Instagram y aquí voy a leer sus comentarios. Henry Cortés me escribe lo siguiente, refiriéndose al tema que abordé la semana pasada, donde yo comenté que lo que le ha pasado a México y a Estados Unidos históricamente, donde son muy superiores a sus rivales, donde la mediocridad del área les termina jugando en contra, ese fenómeno lo empiezan a vivir Argentina y Brasil, porque la mediocridad de la Conmebol tampoco permite que brasileños y argentinos sigan en línea ascendente. Sobre ese tema me escribe Henry Cortés y me dice: respecto a la problemática de Brasil y Argentina en Conmebol y la de México y Estados Unidos en la CONCACAF, lamentablemente, ante los rivales débiles de la zona, no existe una solución a corto plazo, caso contrario de los europeos. Muchísimas gracias, Henry, por su comentario. Rodríguez me escribe y dice: José, ¿piensas que Conmebol debería de juntarse con CONCACAF? Más equipos al nivel de Venezuela, Bolivia o Paraguay puede ayudar a que estos no dependan de factores extracancha para ganar. Así acumula confianza y mejoran, algo que beneficia a los grandes, Brasil, Argentina, Uruguay y Colombia. Rodríguez, quiero responderle de manera breve. La verdad que me encanta, a mí me gustaría que se fusionen de una vez por todas Conmebol y CONCACAF. El continente de América es el único que se divide en dos confederaciones. Al final de cuentas, Brasil y Argentina necesitan más rivales. Quizás no van a encontrar muchos rivales de jerarquía, porque en la CONCACAF realmente México, Estados Unidos, hoy Canadá se ha metido en ese grupo. Después en una segunda línea están Costa Rica, Panamá, Honduras, Jamaica. Y en una tercera línea vienen El Salvador, Guatemala y todas las selecciones del Caribe restantes. Pero algo en lo que sí los beneficiaría es que en esas eliminatorias, cuando enfrentan a esos rivales débiles, el técnico podría implementar variantes, el técnico podría aprovechar para hacer experimentos y consolidar ideas tácticas y estratégicas. En la eliminatoria de la Conmebol no se puede experimentar porque terminan siendo eliminatorias muy cerradas, donde hay equipos que, reitero, su principal factor para ganar terminan siendo factores extracancha como la altura, el calor o dejar el césped alto. Son muchos factores que le juegan en contra, pero sí, respondiendo a la pregunta, sí me gustaría que se fusionen la CONCACAF y la Conmebol, y a los equipos de la CONCACAF puntualmente mejorar la competencia les vendría muy bien, porque México y Estados Unidos jugando contra Centroamérica y el Caribe no van a crecer. Jugando contra Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia, Chile, Ecuador, etcétera, México y Estados Unidos no tengo dudas que seguirían incrementando su nivel futbolístico. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Lamentablemente en el fútbol hay mucha política, por eso lo veo improbable. Hay mucho dinero de por medio, por eso los ejecutivos de la Conmebol quieren seguir estando al frente de la Conmebol. Los de la CONCACAF quieren seguir estando al frente de la CONCACAF. ¿Para qué compartir el pastel cuando cada uno puede tener su pastel? Lamentablemente es así como piensan los directivos. Para finalizar el podcast de hoy, quiero hablar de el Paris Saint-Germain. Entiendo el cuestionamiento de muchos que siguen comentando: este equipo está jugando muy mal, sufrieron en demasía para ganarle a Leipzig, terminan ganando 3-2 gracias a un gran partido de Kylian Mbappé. Lo del francés fue fantástico. Si bien Leo Messi termina marcando 2 goles, la figura del Paris Saint-Germain fue Mbappé, quien marcó el primer gol, quien asistió a Messi para el segundo gol del conjunto parisino, y fue a Mbappé a quien le terminan cometiendo el penal que le da la victoria al Paris Saint-Germain, que Messi cambió por gol. Después, sobre el final, Mbappé falla un penal. Me parece que ese sería el único asterisco para el francés, que redondeó un gran partido. Neymar estuvo en la tribuna, Pero la buena noticia es que Mbappé y Messi empiezan a hablar el mismo idioma futbolístico. Se empiezan a entender. Contra el Manchester City, aquel golazo de Messi fue asistencia de Mbappé. Contra el Leipzig, el primer gol de Messi es asistencia de Mbappé. Es muy positivo que los futbolistas de ataque se empiecen a entender y se empiecen a encontrar. Neymar no pudo jugar, tenía una pequeña molestia, estuvo en la tribuna, por lo cual la carta goleadora del Paris Saint-Germain pasó por Messi y por Kylian Mbappé, y los futbolistas respondieron cuando el partido se puso difícil, cuando el partido se trabó, cuando el Paris Saint-Germain estuvo contra las cuerdas, apareció la jerarquía de estos dos fenómenos del fútbol. Colectivamente el Paris Saint-Germain no está jugando bien, es un equipo descompensado, un equipo que por momentos se parte, y un equipo que muchas veces, cuando incluso está bien posicionado, termina dejando muchos espacios. Hace falta comunicación en defensa, en la mitad de la cancha le hace falta un poquito más de fútbol porque sigue dependiendo de las individualidades de arriba. Son muchos aspectos que hay que corregir. Todo eso lo entiendo. A día de hoy el Paris Saint-Germain no es un equipo, es una suma de individualidades, es cierto. A día de hoy es un equipo que cuando defiende se queda totalmente descompensado y partido. Comparto esa crítica, pero también descalificar al Paris Saint-Germain, decir que no va a ser campeón de Champions, me parece una locura. Entiendan algo que lo he dicho en muchas ocasiones en Jorge Ramos y su banda. Las cuentas se hacen en mayo. Esta fase de grupos de la Champions, sí, es importante, pero para equipos como el Manchester City, como el Paris Saint-Germain, como Real Madrid, termina siendo un banco de pruebas, termina siendo un trámite. Lo importante es llegar bien en marzo, abril y mayo. En esos tres meses es donde se termina definiendo la competencia más importante de Europa. Hoy, el Paris Saint-Germain no está en condiciones de decir, oh, es el claro candidato al título. Hoy, pero recién estamos en octubre. No sabemos cuál va a ser la realidad de febrero o marzo. Si hoy, con este nivel exhibido, el Paris Saint-Germain fuese a jugar, no sé, un partido de cuartos, de final, semifinal, seguramente yo compartiría el argumento de que jugando así no puede ganar la Champions. Pero no se olviden, faltan muchos meses donde seguramente Pochettino tendrá tiempo para trabajar, donde tendrá tiempo el técnico argentino para seguir implementando una idea táctica y establecer un libreto. El Paris Saint-Germain ha tenido un gran inconveniente. Sus figuras sudamericanas, los brasileños y los argentinos, jugaron la final de Copa América. Fueron los últimos en reportarse. No hicieron pretemporada. Se sumaron cuando la Liga de Francia ya había empezado. Después, cuando empiezan a tomar un poquito de ritmo, se vienen las fechas FIFA, donde por primera vez en la historia en Conmebol ha sido triple fecha FIFA. Y eso al Paris Saint-Germain le ha afectado muchísimo porque tiene a Leandro Paredes, a Ángel Di María y a Leo Messi. Tiene a Marquinhos y a Neymar. Estamos hablando prácticamente de la mitad del equipo. Por esos inconvenientes, Pochettino no ha tenido tiempo de trabajar. Pero recuerden, es demasiado prematuro para emitir un juicio de valor. Sabemos que hay equipos que van a estar peleando por la Champions. Tenemos que nombrar al Bayern Múnich porque juega como un equipo, porque sigue creciendo. Tiene un técnico joven como Nagelsmann, pero sumamente capaz, porque tiene a uno de los mejores nueves del planeta en Lewandowski. Y Lewandowski está apoyado por un equipo, por jugadores muy buenos como Gnabry, Müller, lo de Alfonso Davies, que sigue siendo fantástico. En el Bayern Múnich juega como lateral, pero cada vez que se proyecta el ataque termina siendo una solución. Destraba partidos, marca goles, asiste a Lewandowski. El Manchester City le dio un baile al Brujas, un Brujas que al Paris Saint-Germain lo había complicado. El equipo de Pep Guardiola tuvo un picnic, un partido redondo. Ganó, goleó y gustó. No podemos descartar al vigente campeón Chelsea. Pero recuerden, cuando lleguemos al mes de marzo, al mes de abril, ahí vamos a empezar a tener una idea más clara. El Paris Saint-Germain hoy, colectivamente, está lejos de ser un equipo. Pero cuando un técnico tiene a su disposición a Leo Messi, el mejor futbolista de la actualidad, a Neymar, un jugador que en momentos puntuales del partido es capaz de inclinar la balanza, y cuando tiene a Kylian Mbappé inspirado como está jugando en el inicio de esta temporada, por supuesto que el Paris Saint-Germain puede ser campeón. En la portería tiene a Keylor Navas, y si no está Keylor Navas, tiene a Donnarumma. Tiene dos grandísimos jugadores guardametas. En defensa, tiene mucha jerarquía con Marquinhos, que se ha afianzado como titular de la Selección Nacional de Brasil y obviamente también en el Paris Saint-Germain, donde en muchos partidos termina siendo el capitán del equipo. Un Paris Saint-Germain que tiene mucha calidad. Hay que darle tiempo, hay que esperar a Mauricio Pochettino. Es un técnico que se ha ganado el derecho a dirigir a un equipo importante porque ha quemado procesos, arrancando con el Español, el Southampton. Al Tottenham, un equipo limitado, lo metió en una final de Champions. Ahora que tiene todas estas herramientas a su disposición, tendrá que manejar bien los egos, pero fundamentalmente tendrá que construir un equipo balanceado y equilibrado, porque así se ganan las Champions. La Champions no nada más se gana teniendo muy buenos futbolistas. La Champions se gana conformando un equipo con mucha cohesión defensivamente y ofensivamente. Y obviamente, tener al monstruo de tres cabezas arriba, a Messi, Neymar y Mbappé, eso ayuda. Porque al final de cuentas, el fútbol afortunadamente sigue pasando por los futbolistas. Y el Paris Saint-Germain tiene muchísima calidad, especialmente en el ataque. Por eso, recuerden, las cuentas se hacen al final. Hoy el Paris Saint-Germain está lejos del Bayern Múnich, lejos del Manchester City, pero bajo ningún motivo lo podemos descartar, bajo ningún motivo lo podemos sacar de esa bolsa donde están los contendientes al título. El Paris Saint-Germain va a estar peleando por la Champions porque tiene a Messi, a Neymar y a Mbappé. Es así y punto. Les agradezco por la sintonía. Gracias por haber estado pendientes de Es Así y Punto. Mi nombre es José del Valle. Recuerden, @delvalle_ESPN. Ahí estaré leyendo todos sus comentarios. Les mando un fuerte abrazo y recuerden, el domingo, clásico español, el clásico del mundo. Barcelona-Real Madrid desde el Camp Nou, solo por ESPN Plus.